Nos pasamos el día pensando en cómo será nuestro futuro. ¿Qué olvidamos vivir el presente? Adoptar un perrito, mudarme, comprar un carro, renunciar. No estoy segura si quiero tener un bebé, aunque tampoco lo descarto. Nadie nos preparó para esta adultez y probablemente nadie nos prepare para la que sigue.
Y hacer algo que te guste a ti está cabrón.
Por eso, lo mejor es destapar unas cervezas y platicar con los amigos sobre estos temas que necesitan ser contados.
Ahora que me fui a la despedida de soltera de mi cuñada,
nadie nos dijo. Con Ani, Nando y Javier.
Censura que la tijerita, la tijerita.
Cada martes, un nuevo tema sobre cómo afrontar nuestra adultez. Tengas la edad que tengas. Nadie nos dijo.
Este es un programa especial. Es musical. Y me costó mucho trabajo escoger la canción. O sea, como que de todos los episodios especiales musicales, este es el que más me ha costado porque me di cuenta que de verdad me gustan muchas canciones. Y como me toca.
¿Y lo sabías?
¿Mandé?
No lo sabías. Hasta que te pones a analizar las canciones.
Dices, ah, caray, esto también. Ah, caray, esto también me gusta.
Todas es como, les voy a contar algo. Como una vez en mi trabajo pasado, cuando era Godín, yo llevaba gente a ver conciertos, ¿no? Y una vez me tocó llevar a gente al concierto de Maná. Y yo decía, no mames, qué hueva Maná. Así yo renegando, pero pues era chamba. Güey, de inicio a fin, casi me supe todas las canciones. Y salí de ahí diciendo, pues casi que me tengo que tatuar a Maná porque me sabía todas.
¿Y por eso elegiste un especial de Maná para hoy?
Y entonces este especial es de Maná.
Dale. Yo elegí... Eres como una... Güey, qué horrenda canción.
Me revienta como pompas de jabón.
¿Cuál es esa?
Canción del planeta. Pues una de él. Que literalmente a mí me revienta como pompas de jabón su canción. No, pero no es de
irónicamente.
Este especial es de Natalia Lafourcade.
Bravo, la veracruzana más veracruzana de todos los veracruzanos.
Y entonces como me toque el intro, quiero... Que me dejen jugar como un bonus de esta canción porque no la va a poder jugar después.
No, no se puede, fíjate.
No.
¿Se ha ¿Lo hecho? Ponemos a votación? ¿Qué votas
Ani,
tú?
¿Se ha hecho esto en otros programas especiales?
No, pues por eso estoy preguntando.
No, chico, no se puede. Búscate otra cosa.
Piénsalo, tú sacas tu temita.
A ver. Por dos cosas. Una, porque me metí a ver y ella es un dueto, entonces ella no es la que escribió esta canción. Entonces dije, bueno, no sé.
Ah, ya sé cuál
tanto.
Es, entonces sí.
Y la canta con Javier Blake.
Están coludidos ustedes.
Bueno, esta canción rápidamente se llama Cuenta hasta 10.
Cuenta hasta 10 y piensa que los sueños no se pierden.
Bueno, y entonces, me gusta mucho y voy a ser muy breve porque habla de una ruptura. Pero siento que es de esas rupturas esperanzadoras. O sea, de esas canciones con... De ruptura esperanzadora, porque ni siquiera te habla mucho de esa relación que terminó. Más bien como de, güey, eventualmente volverás. Y volverás a enamorarte y volverás
el
a sentir.
El amor nunca se acaba.
O sea, volverás a enamorarte
de
alguien más.
Tan solo cambia de cama.
No es nada más, no es como que volverás a enamorarte de mí. Es que nunca le...
Volverás a enamorarte de alguien porque el amor nunca se acaba, tan solo cambia de cama. Oh. Entonces, pues qué triste. O sea, como que... Y justo hace poquito un amigo mío que estaba pasando por una ruptura, la pusimos juntos... Y creo que cuando estás pasando por una ruptura, te cae bien, porque no es estas cosas que dices...
Desgarradora.
Como que esta morra te dice, bueno, estos güeyes te dicen como, güey, sí estás triste, no hay pedo, pero mañana o en un mes o en unos años vas a cambiar de cama y vas a estar chido. Entonces yo veía en mi amigo esta reacción que era como de, ay, a huevo. Y dije, qué bonito porque no todas las canciones de ruptura te dejan esa sensación, ¿no? Como que muchas son como que te hunden más y a veces queremos eso, que la canción nos hunda más, la verdad.
Es bien bonito.
Pero a veces quieres esto al revés.
Tú que eres muy amiga de Adele, pásale esto. Porque esta chica parece como que vamos a ver qué es lo peor de lo peor.
Adele es muy
desgarradora,
pues. Lo
voy a poner en una canción.
Súper desgarradora. Pero sí. También es bonito lo desgarrador.
Sí. Por eso digo, es bonito, pero esta es otra parte. Entonces, si usted está pasando por una ruptura o alguien está pasando por una ruptura, esta canción a mí me ayudó también porque ya tiene muchos años.
Sale en una película, ¿no?
Sale en, no sé si Cortarme las venas o Dejarme las largas.
No dije nada, solamente dije una palabra. No sé, largas.
Y güey, ¿qué es cierto a nuestros casi 33 años?
Ustedes.
Ana y yo.
OMG.
Pues que el amor nunca se acaba y solo cambia de cama.
La edad de Jesucristo. Se la pusieron.
La dejaron.
Uh-huh. Sí, exactamente.
No hablemos de Jesucristo mientras hablamos de las camas, del amor. No entiendo por qué estamos...
De amor en la cama.
Bueno, uno siempre tiene... Bueno, antes siempre se tenía una cruz, ¿no? Arriba de la cama.
Depende si cogías a la cama, en la cama de tu abuela.
En la familia, mi mamá creo que sí tuvo un Cristo arriba de la cama.
Creo que hasta yo tuve en algún momento.
¿Sí?
Sí.
Que te veía hacer tus cochinadas.
Bueno, ¿para qué se pone ahí?
Pero sabes que Cristo el amor cambia de cama, así que búscame en otra. Búscame en otra cama, a ver
así
si me encuentras.
Así que te ves.
Javier es un religioso que me cae muy bien. Sí. O sea, como que de verdad es muy creyente, pero como que hace sus jiribillas con las cruces.
Mira, yo sé
que en la cama. Quiero ver tu maestro sacerdote que te daba clases de español. ¿Qué dice de este podcast y de todo eso?
El Don Galo. Bueno, y así empezamos este especial de canciones de Natalia Lafourcade. Si usted no le ha dado el chance, que lo dudo, pero si no, dénselo porque tiene letras bien chidas.
El otro día estaba...
Gran artista.
El día del amor y la amistad, Natalia Lafourcade hizo un live que no se quedó guardado porque eso dijo, yo lo vi completo. Dijo, no, yo solamente se me fue la luz en mi casa y me puse como a grabar un live y cantó y empezó a...
Ay, qué padre.
Sí, estuvo muy bonito y después me di cuenta que ella... Veía los
¿Por qué
lives?
No compartiste, culé?
Porque tú estabas en una junta, güey.
Estoy seguro, fue el día que nos escribió. Sí. Voy a decir esto. Nos escriben alguien y nos dice, oigan, Natalia Lafourcade está haciendo un live. ¿Por qué no hacemos uno nosotros el 14 de febrero? Pero no podíamos, Ana, ni yo.
¿Tú dijiste de live? Yo pensé que había sido tú el que habías dicho
no,
de live.
No, dije yo. Porque lo hizo Natalia.
Y entonces, pero casi que le copiamos la idea y hacíamos un live nosotros tres. Con
sí,
ustedes.
Pero que no quede claro esto. Natalia nos copió a nosotros. Se nota que veía los lives de hace un año y cacho. Porque de repente se le ocurrió, entre comillas, conectar a fans. Y dije, güey, ya visto.
A la creativa esta.
Güey. Nati.
A la múltiples veces ganadora de Grammys, así como de bus.
¿Qué hace una ganadora de Grammys?
Voy a ver qué hacen estos dos de Scali y uno de Colima.
Copiándole a nadie nos dijo, güey. Es lo que yo decía en la cabeza. Le dimos la idea.
Déjale, copio estos que no saben qué haces de su vida a los 30. Yo sí sabía. Los güeyes, ¿no?
Ya sí, güey.
Claro.
No olvidemos de su primera canción por la que yo la conocí en el 2000 cuando hablaba de Gael García.
¿Y ve?
Y años después en los Oscars. En los Oscars con él. ¿Qué es lo más cerca que hemos estado de unos Oscars? Yo, mi hermano, que así se llama, y ya.
Yo cubrirlos.
Verlos.
Yo verlos.
Porque su hermano se llama Oscar.
Mi hermano se llama Oscar y ya. Bueno.
Yo ni eso, imagínate.
Estás más lejos, carnal.
Más lejos.
Pues bienvenidos a este especial. Espero que les guste y que lo compartan.
Sí.
Yo soy Javi.
Yo soy Ani.
Y yo soy Javier. No.
Pero viste con qué seguridad. Lo dijo con más seguridad que yo mi nombre.
Pues, y yo soy Javier. Cuenta, lo digo con tanta seguridad que no me di cuenta hasta que se rió. Ay, y yo, claro, ahí está Javier.
Ahí está Javier.
Javier.
Escuchen mi podcast de astrología.
Haciendo,
me apagó Javier haciendo, para decir esto.
Estás viendo que luego dice, no sé cuál, qué voz es cuál.
No, yo soy Nando, no sé por qué dije Javier, pero lo dije con una seguridad. Que me creyeron. No, yo soy Nando.
Empezamos.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ay, güey, ¿y esas canas? Actores que se ven bien con canas.
Nadie nos dijo.
Y pues bueno, vamos a empezar con las bonitas canciones de Natalia Lafourcade. Mi elección es una canción viejita que ahora no sé de qué año es, no lo busqué. Pero bueno, es de las viejitas.
Por ahí de Amarte Duele.
Por ahí de...
Salió el disco, en el mismo disco de en el 2000. O sí, sea, su primer disco.
Y era como su última canción del disco, según yo. O de las últimas.
¿En serio? Uh-huh. Ese dato no me lo sabía.
Y es una de las primeritas que te hizo.
No, pues,
pues ya hablen ustedes. ¿Saben qué? Sí, qué.
Sí.
Es que yo iba a decir así de vía calle, mono.
A mí me gustó mucho esta canción. Aparte, siempre que la escucho, siento que me regresa como a la secundaria. O sea, escucho esta canción y me siento así. Con granitos en la cara y una
ponqueta.
Pero me gusta mucho porque habla Y voy a retomar un poco el tema que
¿qué canciones no dijiste?
Ah, no lo dije. No. Mírame, mira, no lo dije.
No, no lo dejaron ustedes, cabrones, de cuando ¿no? empezaron a hablar.
No lo presentaron bien, entonces. Sí, es la de mírame, mírate.
Mírate.
¿Cómo hemos cambiado? Esa canción, me gusta mucho. Y la elegí porque, justo hablando de el amigo que estabas diciendo que pasó por una ruptura, me hizo pensar mucho en esta ruptura porque es como un decir, empezamos a crecer, tomamos caminos separados, hemos cambiado y ya esto no da para más, ¿no? No es un te odio, me odias, nos hicimos algo, no sé qué, simplemente crecimos y nos separamos y somos personas diferentes y ahora pues esto no puede seguir, ¿no? Y creo que es una manera como súper, súper, súper triste, pero al mismo tiempo súper, súper bonita de terminar. Porque es como aceptar que la otra persona ya, o sea, como que este ciclo ya se terminó y pues mejor dejarlo ir a forzar las cosas y que las cosas acaben mal. Entonces por eso pienso que es como súper triste porque al final estás terminando con alguien que quisiste mucho, pero al mismo tiempo estás aceptando que pues así tiene que ser.
Yo sí creo que es una canción de muy de esa edad. O sea, como de los 18, 20, es que estás teniendo como tus primeras relaciones como realmente serias y que terminas y que sí hace mucho sentido la letra, como estas veces en las que terminas porque se van de la ciudad, se terminas porque te das cuenta que cambiaste de la prepa a la facultad y en la facultad tu mundo se abrió, ya no piensan igual y es como, güey, pues la neta fue muy bonito lo que tuvimos, pero pues ya no pensamos igual.
Pero yo no creo que es una cosa de edad de morros.
A mí completamente me ha sido así, pero...
Fíjense, yo creo que esto ya se los conté, pero si no, lo repetiré. Una pareja, los papás de una amiga, bueno, una conocida, que se divorciaron a los 60 años porque, pues, cambiaron. Porque sus caminos cambiaron y entonces el señor se jubiló y dijo, ¿sabes qué? Yo mi vida de jubilado siempre le he pensado, creo que era un pueblito lejano, algo así. Y ella en su vida grande empezó a meterse como a hacer servicio social y estaba muy involucrada con mujeres aquí en la Ciudad de México. Y dijo, es que yo ya encontré otro sentido en mi vida en esta ciudad y yo no me quiero ir. Entonces dijeron, bueno, pues cada quien su camino. Y se querían y todo, pero dejaron de ser pareja porque algo tan simple como pues sus sueños individuales de la etapa adulta no congeniaban.
Claro.
Y yo dije, no manches, qué chingón que no hubo alguien que se resignó a te sigo y dejo lo mío. Pues si esa pareja decidió que ahí se acababa y se cerraba el ciclo porque cómo han cambiado.
Wow.
Está maravilloso. Y tenían 60 años. O sea...
¿No será que a ti te hace pensar de cuando estábamos morros porque salió cuando estábamos morros?
Sí, o sea, sí, sí creo que pasa eso. O sea, sí creo que en ese momento me hizo sentido que me gustaría como que gente que nos escucha, porque hay gente de los 20, 18, 19 años que nos escucha, que si nunca le ha puesto play a la canción, pónganle play. Y a ver si les hace sentido. Porque sí, sí, sí me recuerda mucho. También porque la escuchamos cuando tenemos, ¿qué, güey? 18 años.
Tantos.
Menos.
Uh-huh. Mm-hmm. ¿Menos? Capaz es que ustedes son los grandes. Ah, no, pues al revés, ¿verdad?
Sí.
No, sí, sí me hace mucho sentido por la edad. Pero tienes razón, con ese ejemplo, pues está más que claro que no importa la edad, pues no tienes que forzarla. Si ya no están por el mismo camino, bye.
Y aparte tiene frases como muy bonitas que me gustan un montón de la canción. Como esta parte que dice, se han quedado en la luna los tiernos abrazos, se ha llevado la noche lo que fuimos una vez tú y yo. Que es una manera, eso, muy bonita y muy triste al mismo tiempo de decir, todo se queda en un recuerdo y ahí va a estar siempre, ¿no? O sea, siempre, la luna ahí siempre va a estar y ahí se van a quedar nuestros abrazos, pero ya se lo llevó la noche. O sea, claro, esto hay que continuar. Y qué bonito llegar a ese punto.
No, iba a decir que aparte creo que cuando al terminar una relación queda más tristeza, por ejemplo, que enojo. Pues creo que es esto, o sea, está más bonito sentir tristeza porque sabes que la otra persona fue buena persona contigo, porque reconoces las cosas bonitas de la relación, que cuando el término es por alguna culerada o por sí, algo feo. O sea, siento que justo es triste porque no es enojo. ¿Y qué preferimos? Bueno, yo prefiero terminar una relación sintiendo tristeza que enojo. Porque entonces sí, significa que puedo eventualmente generar otro vínculo con esa persona o simplemente no verle y desearle el mal.
Claro, y por eso mismo también es bonito. O sea, por eso lleva como esta... Que a veces vemos que pueden ser cosas contrarias, que una no puede ir con la otra, pero sí, la tristeza también puede ir con el sentimiento de algo bonito junto con pecado.
Sí.
Siento que ya... A ver si me logro explicar por qué siento que es algo más de jóvenes. Porque hay una canción de la que yo voy a hablar en el siguiente tema, que que hay ciertas canciones que te que reflejan muy bien lo que es terminar. Que es, por ejemplo, Adele, que te dice que te vas a ir al Dark Side y que te vas a sentir muy mal. O hay otras canciones como de despecho, que yo siento que cuando terminas una relación muy poderosa, en realidad sí es más difícil poder escuchar Mírame, Mírate y decir, ah, es verdad, cada quien que vaya por su camino y gracias por todo. Eso pasa como al mes, a los dos meses de que terminaste. Cuando recién vas a tener una relación, lo más probable es que sí puedas tener como, o sea, una relación que no fue tan profunda o que fueron tus primeras relaciones, tal vez sí es más fácil como despedirte así, sanamente. Pero cuando ya viviste con esta persona en nuestros 30 años, esta canción siento que es, llega después de varios meses de...
Tarda en llegarte.
Eso sí, a nuestra edad tarda en llegar. Sí, porque primero son los putazos, primero es como decir, ¿qué vergas estamos haciendo? Después es como aceptar que ya terminaron y después es como, bueno, está bien, o sea, te quise mucho y...
Sí, tarda en llegar, en eso estoy de acuerdo.
Sí.
Lo que no estoy tan de acuerdo es que es más fácil sentir un rompimiento así cuando estás chavo. Yo creo que cuando estás chavo sientes que el mundo se te acaba. O sea, sientes que no vas a encontrar a nadie nunca más, que esa persona era el amor de tu vida y que ya así tu mundo se derrumba.
Y aparte no tienes bagaje con qué compararlo. A esta edad ya sabemos, ¿no? Como, a ver, güey, no
sí,
me voy a
ya
morir.
Ya sabes que no te vas a morir.
El amor cambia de cama, ¿no? O sea, como que sí vas aprendiendo de, güey, pues... Ya no es mi primera ni
no
mi segunda.
No que sea fácil, no. Eso sí, no. Pero sí es, o sea, sí uno entiende que el mundo no se acaba ahí.
Y es una zona con, aunque sea de dolor, es un dolor ya conocido, ¿no? A veces.
Ay, ¿no? Eso me dolió.
El dolor de pecho.
Sí, pero sí, ¿no creen que cuando estás joven, y lo pongo sobre para debatir, no es más fácil recuperarte de un rompimiento? Porque lo que hay alrededor de ti, usualmente, si bien nos van la vida y tuvimos una juventud buena, usualmente son cosas más simples. Acá en realidad, cuando terminas una relación a los 30, alrededor hay un chingo de golpes de la vida que es como, güey, me están dando putazo tras putazo. Y cuando estás joven, en realidad te das cuenta que sí, vemos todo nublado, pero porque lo queremos ver así. Porque en realidad la vida es mucho más sencilla.
Porque nos mama ser dramáticos a los...
Sí, exacto. Le ponemos más atención porque somos más dramáticos. Acá
y no
es como...
tienes las herramientas para procesar todo lo que
exacto,
estás sintiendo.
Exacto, sí, es una mezcla entre muchas cosas. Por eso la intensidad, yo siento que se siente así, pues.
Y aparte es una intensidad que creo que más que con la relación que hayas experimentado tiene que ver contigo. Porque a mí me pasó que yo me tiré al drama muchas veces y de repente un día salí de la nada así... Pues porque simplemente se me acabó mi berrinche de me voy a morir y un día ya estaba todo bien y dices, güey, este proceso no pudo haber sido tan fácil a menos que solo tenga que ver con mi berrinche interno, ¿no? O sea, no era tanto como el vínculo porque, claro, a los 30 pues tal vez tienes vínculos de familias, departamentos, viven juntos, tienen hijos, perros, o sea, como que de morros, pues güey, cada quien vive en su casa con sus papás, solo tienes ahí sí, SMS.
De morros
que te
son dos salidas con tus amigos de una pedota, una de despecho y la otra de lloradera, y la tercera ya salida, ya estás bien. O sea, ya tus
ay, no
amigos
sé.
Te ayudan
o
mucho.
O sea, sí, estoy de acuerdo que los vínculos cuando estás grande son diferentes, pero yo no creo que sea un berrinche, más bien pues estás sintiendo las cosas, es la primera vez que te rompen el corazón, pues nunca te lo habían roto, es la primera vez que sientes eso desgarrador, claro.
Pero más bien
que te hace sentir que el mundo se te acaba y que lloras y lloras y lloras y lloras y de repente se acaba, pero
más
bien,
no tiene,
porque sea
no tiene
un berrinche.
La dimensión adecuada, ¿cierto? O sea, tal vez lo magnificamos porque como es la primera vez.
Pero entonces no es magnificarlo, es que lo estás sintiendo como se siente porque es la primera vez que lo estás sintiendo. No es que lo magnifiquemos, es que pues es la primera vez.
O bueno,
entonces,
como
no...
un dolor nuevo, pues lo vives más.
Sí, lo vives más okay. Intenso.
Sí, sí.
Pero
que no quiere decir
que
esa relación fue más intensa que las,
exactamente.
Que,
oye,
las que vienen.
Exactamente.
Sí. Ari, tengo una duda. ¿Esta canción la escuchaste cuando también te rompieron el corazón o cuando terminaste una relación? Porque sí entiendo el contexto en que yo la escuché. Yo recuerdo este disco cuando lo escuché. Yo estaba trabajando en un cibercafé y lo escuché y yo estaba soltero. O sea, yo la escuché y dije, qué bonita canción. Pero en realidad nunca la relacioné con un rompimiento.
No, yo no la relacioné con un rompimiento.
No la viví, pues. Por eso
¿tú?
Pensaba que sí.
Sí. ¿Sí?
¿Tú sí?
No, yo no. La recuerdo como, o sea, la escucho y siento bonito.
Ah, sí, yo
pero,
también.
También saben que pienso que es bien complicado mientras crecemos. Pero creo que es porque no nos han enseñado a terminar relaciones así. O sea, por ejemplo, sanamente. Yo he escuchado mucha gente. Tengo una tía que se divorció y cada uno, bueno, su ex esposo ya tiene una pareja y entonces ahora se juntan en Navidad los cuatro porque ya tiene un noviecillo X, ¿no? Y entonces todo el mundo es como, ¿cómo puedes? ¿No? ¿Cómo puedes verte y llevarte con tu ex y con su nueva pareja, y como que le empezamos a meter más complejidad a las cosas, y ella dice, pues porque lo quiero, ¿no? O sea, simplemente esa relación, y pasaron años de su divorcio, pues, y claro que hubo lo que dices tú, una época de dolor, una época de que no se hablaron, luego pasan 5 o 10 años, y dices, bueno, si tengo un vínculo con esa persona y si formamos vida en algunos años de esta vida, como por qué no cambiar los vínculos a otros. Nunca me ha pasado, pero yo sí creo que es algo muy bueno poder modificar el vínculo de una pareja cuando lo único que se acabó fue el proyecto de vida juntos, porque puedes generar otros vínculos, ¿no? Insisto, no sí. Me ha pasado y probablemente puede ser muy difícil también para mí, pero me parece una gran oportunidad de probarlo grande, y creo que nadie nos enseña eso y hasta nos alejamos.
Sobre todo si hay hijos de por medio, ¿no? Porque pues es una persona que vas a seguir viendo.
Claro.
No hay de otra, porque no va a dejar de ser el papá o la mamá de tus hijos. Entonces, el vínculo ahí no hay manera de que se rompa. Siempre va a haber un vínculo. Entonces, ¿por qué no mejor sanarlo y convertirlo en algo que sea apropiado para las dos partes?
Y que tal vez sí hay gente que pueda decir, oye, románticamente ya no, nuestros proyectos de vida ya no, pero, güey, me hace bien tenerte cerca de alguna forma. Por supuesto que ya luego tendrán que establecer qué límites y qué distancias, o sea, no creo que puedas tratar a una persona así igual que a un amigo, pero sí creo que es un tipo de relación nueva que se podría experimentar si la relación terminó de una forma sana, ¿no? No me ha pasado, vuelvo a insistir.
Seguimos en esas.
¿A ustedes les ha pasado?
No. O sea, no. Con gente que he tenido relaciones así de pareja, no.
No.
Reitero, no.
Capaz que viene más grande, ¿eh?
Pero es que también es una cosa de dos. Si claro. Tú quieres y la otra persona no quiere, pues tampoco la puedes obligar. Tal Yo cual. Podría ser amiga de exnovios, pero pues si ellos no quieren, pues tampoco se puede obligar a la gente.
Yo creo que sí, pero fue justo porque yo siento que en mi cabeza me es fácil como saber que las relaciones que tuve, o sea, sí, con las personas que tuve
que no fueron relación, tan importantes.
No, que fueron muy importantes, pero que fueron muy en mi juventud, o sea, a los 20 y años posteriores, pero si te digo de los 25 para acá, las relaciones que tuve, pues no, güey, o sea, estamos bloqueados y
ya.
Sí, pero las primeras que también los quise muchísimo, ya puedo hablarme con ellos sin ningún problema de platicarles de mi pareja actual y todo. Ahí sí, pero después no.
Fíjate que tengo un primo que tiene 42 y el otro día hablaba con él y justo como que luego me cuenta una amiga o así, y me dice como, es que ya fue mi novia. O sea, tal vez sí, no sé, pero en unos años podríamos tener esta conversación de gente que cortaste a los 25, tal vez a los 40 y tantos la vida se junte en un reencuentro de la prepa. Y ya puedas.
Estaría bueno.
No sé.
Ya a los 42 es un reencuentro de tu primer trabajo con el que tuviste.
Es relación. Que a los 42 ya puedes tener 20 años de que conociste a alguien de la universidad, de que sí. Te graduaste.
No manches, sé, imagínate. A mí, la verdad, sí me gustaría con ciertas exparejas tener una relación de amistad lejana. Pero
sexual,
de
amistad. No es cierto.
Es broma. Intentarlo una vez más. A ver si de ahí se da.
Oigan, pues que la gente nos diga ellos qué opinan.
Ni me termino, ni me dejo
terminar. Perdón, pues no, no querías coger con él.
Parece que hoy estamos contra Ani, pero no, güey.
¿Saben qué, chavos? Ya.
No termino la canción. Según yo ya habías terminado.
No, solo decía que a mí sí me gustaría, pero no me dejan. No quieren esas personas y ya, era lo mismo.
Pero ya sé por qué no quieren, ¿no? O sea, tal vez sí, bueno, no.
O sea, yo sí tengo duda de eso. Digo, no lo cuentes ahorita, pero, o sea, tú sí podrías. Uh-huh. ¿Y esas personas sabes que no o se los has preguntado?
No, nada más. No, no, o sea, quisiera, es más. O sea, a mí me gustaría okay. Tener.
Ya.
Pues por lo menos contacto. Pero no, se me ha dejado claro que no.
Y también creo que es una vez más esto que decíamos. No nos enseñaron a tener relaciones sanas con ex vínculos amorosos. Que, por ejemplo, si tu ex de hace 15 años, güey, 10, lo que sea, tiene nueva novia, esposa, lo que es como, uy, no, ¿cómo le vas a hablar a Ana? Como de, carnal, justo. Pero es que te juro que no va a pasar nada. Pero creo que nos falta como sociedad aprender que esos vínculos pueden existir.
Y no tiene ¿no? nada de malo, ¿no?
Y yo creo que es lo que sucede. O sea, hay veces sí, que hasta la otra persona sí podría, pero es como de, ¿para qué me meto en pedo? Porque sabes que va a haber pedo.
Sí.
Qué triste.
Ahora sí, adelante. ¿Qué ibas a decir?
Bueno, ahora sí que nos digan si ustedes sí han podido tener relaciones sanas con sus exparejas, cómo lo viven ahora, o si prefieren ser del otro lado de la moneda, de decir de plano no. Ya.
Juegue.
Nadie nos dijo del amor que le tendríamos a una planta. Nadie nos dijo.
Yo siento que un disco que es bueno de principio a fin de Natalia Lafourcade es Hasta la Raíz, que es un disco que, o sea, todas las canciones están súper bonitas y se nota que ya Natalia tiene como una... Ya llegó a los 30. O sea, ya ese disco dice...
Maduró.
Madurez a los 30, sí. Y hay una canción en particular que me gusta mucho, que creo que incluso la hemos citado varias veces en el podcast, que dice ¿Para qué sufrir si no hace falta? La canción se llama ¿Para qué sufrir? Es del disco Hasta la Raíz. Y desde mi interpretación, porque estaba leyendo la letra para saber qué me detonaba, desde mi interpretación, puede ser que no sea la correcta, es una ruptura. Y es una ruptura en el que las dos personas que están en esa relación deciden terminar, pero que se nota por lo menos por lo que dice Natalia, que se intentó muchísimo y de que incluso te dio un contexto de que esa relación era muy grande, ¿no? O sea, te dice la
como
frase
que ella no quería, ¿no? O sea, se nota que ella no quería terminar.
Ajá, como que fue, o sea, como que es la conclusión. La canción es la conclusión de algo muy fuerte, ¿no? Ya es como lo intentamos todo, ¿no? Y por eso te dice, ¿para qué sufrir, güey? Ya es lo que... Es la resignación. La pregunta es esa resignación, ¿no? Porque incluso hay una frase que te dice, nunca imaginé que me casaría sin papeles, que yo siento que puede interpretarse como estos vínculos que tienes a los 30, de que, güey, no te casas con una persona. Puedes vivir 5 o 6 años con esa persona y estar como si fuera un matrimonio, o sea, nada legal que firmes. Pero te separan.
Pero en formalidad y en sentimientos y en compromiso está todo.
Es lo mismo.
Está todo. Ajá. Entonces de repente pues llega esta ruptura y dices, la verdad es que lo intentamos todo, se dio todo lo que teníamos que dar. Y Natalia lo dice en una parte de la canción, nunca supe cómo hacer que fueras más feliz, te lo juro. O sea, y es como, güey, o sea, por mucha felicidad que yo te diera, ya lo que yo tenía para darte es insuficiente para hacerte feliz. Entonces, güey, no vamos a hacer esta vida miserable, vamos a darle la vuelta a la hoja y vendrán más hojas en blanco. Y no sé si les ha pasado.
Que justo me hace pensar que ella sí era feliz en esa relación, pero la otra persona no, ¿no?
¿Y sabes en dónde? Hay un remate que dice, tenías que buscarte tú, tenía que salvarme yo. Y creo que esa frase sí es de, a ver, el que no se está encontrando eres tú, y entonces pues yo me alejo para no hacerme mal. Que creo que se tiene que ver un poco con tu canción, Ani, o sea, con Mírame, Mírate. Pero aquí sí es una cosa de, yo no voy a sufrir aunque quiera estar contigo, porque yo entiendo que tú no estás sano para estar conmigo, o no quieres, o no te conviene. Y se me hace bien complicado a esta edad cuando dejas de estirar la liga en una relación en la que tú sí genuinamente quieres seguir.
Porque aparte creo que es bien difícil dejar de creernos los salvadores, ¿no? De la relación. Del sí. Yo voy a estar ahí para ti aunque estés pasando por un momento difícil, y yo te voy a ayudar, y yo te voy a hacer salir, y yo te voy a cambiar casi casi, y te voy a volver a ser feliz. Y pues la verdad es que pues, la felicidad tampoco, o sea, esos cambios no dependen de ti, depende de la persona. Tú no puedes creer que puedes salvar a la persona de lo que sea que esté viviendo. Y al mismo tiempo, si lo quieres hacer, pues vas a acabar súper lastimada. Entonces por eso dice, y salvarme yo. Porque pues sí, lo puedes intentar, claro que lo puedes intentar, pero no te va a ir nada bien.
Y mientras leí esta frase, hice memoria de que sí conozco muchas personas a mi alrededor que sacrifican incluso su vida y su felicidad por ser salvadoras de su pareja. Y que entonces pues casi que lo toman como misión de vida, ¿no? Así de, güey, mi chamba es salvarlo porque lo quiero. Qué bonito que quieras una persona, pero no mames, o sea, ¿hasta dónde vas a poner a esa persona o tu misión de salvarla antes que a ti?
Pero
¿no?
Es que, a ver, yo pongo sobre la mesa el hecho de cuando decimos salvar, es como si la otra persona estuviera pasando por algo negativo, pero no, está pasando por algo negativo, entre comillas, con relación a ti. O sea, quizá lo que esta persona está pasando es que no se encuentra, está experimentando, está habiendo muchos cambios conectados con tu canción, por ejemplo, que dice, mira cómo hemos cambiado. Pues que esta persona está en esa transición de cambiar y quizá todo lo que hay en su alrededor es como experimental, excepto lo que ya es común, como estar esa persona con Natalia Lafourcade en ese momento, ¿no? Puede ser. Entonces yo creo que sí llega un punto en el que las personas, sobre todo cuando vas creciendo, pues llega un punto de cambio donde también, pues ni modo, es no querer forzarte a estar con esta persona por más que hayan hecho una vida sin papeles, pero viviendo en la misma casa.
Y hablaba el otro día con un amigo, otro amigo.
Muchos amigos tiene Javier.
Otro que se acaba de separar, pero no es el mismo que se separó de hace rato. Y él me decía algo que creo que le sucede a muchas parejas, sobre todo lo que dices, Nando, a esta edad y que ya comparten casa y peces y todo lo que dice la canción. Dice, güey, es que nos volvimos roomies. Pero un roomie bueno, o sea, un roomie con el que, pues llevas, uno, se quieren. Dos, llevan tanto tiempo viviendo juntos que entonces ya se acomodaron en la limpieza, en quién saca a los perros, en cómo hacen los pagos, o sea, como todos estos problemas del cotidiano. Y entonces yo sí pensaba, qué riesgoso es que tu relación se vuelva con un roomie porque no la pasas mal. O sea, había una buena comunicación, un buen todo, hasta que dices, güey, pero ya no es la relación que quiero. Y eso, o sea, como creo que también tienes que salvarte de esas cosas, de cuando la comodidad, porque finalmente tener un roomie así, pues es cómodo. Cuando la comodidad te aleja de buscar esas otras cosas, por ejemplo.
Y no solo tener un roomie así, sino el no tener que pasar por una separación, por todo el proceso de...
Que finalmente es quedarte incómodo, ¿no? Es como, ay, qué hueva. Sí. Y rentar yo y ponerme a buscar otro lugar. ¿Y quién se queda con el perro? Lo dijera la otra canción y dices, no, ya aquí.
Jessie Joy. De hecho, creo que sí la canción, o sea, definitivamente algo que queda claro es que la canción habla no de un matrimonio, sino como una relación de muchos años, como de vínculos que viven en la misma casa. Y en algún punto dice esto que acabas de plantear, Javier, cuando plantea, fuimos como hermanos, fuimos como amigos con derechos. O sea, en realidad está planteando que pues ya no, eso no era una relación, ya no se comportaban como una pareja como tal, sino se llevaban tan bien como coger con siendo y cogían quizá como amigos con derechos, pero también tenía hasta vínculos como de ser tan cercanos, de ser como hermanos, pero ya no estaba esa conexión que los volvía pareja, esos vínculos. Y es bien peligroso como pues no te das cuenta a veces, ¿no?
Güey, a veces yo creo que
muchas
muchísimas
veces,
¿no? O sea, wow. Porque además también creo que, insisto, se está cómodo con alguien así y entonces no es que necesariamente te duela o la pasas mal. No es una, digamos, la vez pasada no era una bandera roja. O sea, no te urge salirte de ahí porque no te está lastimando en general. Más bien es tanta comodidad que te hace, siento que dejar tus objetivos personales, ¿no? O los objetivos como pareja ya, güey, simplemente comparten techo y cada quien anda queriendo cosas distintas.
Uy, qué duro. Qué difícil.
Sí, es como súper difícil porque sabes que es dejar algo que en realidad no te hace mal. O sea, en realidad es muy comodino. En realidad está bien, te hace bien en muchos sentidos, pero en otros sentidos de vínculos, de
sobre
de
todo pareja, siendo que no. Te ancla, porque entonces si se vuelve un roomie, pues entonces seamos roomies y salgo a buscar esto que aquí no tengo.
Claro,
después
es que se volvió un roomies con la etiqueta de pareja.
Ajá. Entonces, y eso te limita.
Bueno, y ante los externos,
te hace daño.
Sí, y ante los externos también son pareja. Pero entonces hay una como doble vida ahí. Viven de roomies, pero para la gente alrededor pues son pareja. ¿Qué les vas a estar explicando a los demás? Hasta que ya hay una ruptura es cuando entonces dices ya.
¿Y cuántas emociones no experimentan y no se hacían por limitarse? O sea, que no las tienen con el roomie, pero tampoco afuera pueden hacerlas porque tienen pareja.
Sí.
Es como un laberinto. Pero siento que otra vez Natalia lo vuelve a hacer y aunque habla de ruptura y de esto ya valió verga, o sea, está chido, deja, así de, sí. Oye, pero ¿para qué sufrir, carnal?
Es que
si
esa,
no hace falta.
Esa frase,
es como que otra vez te vuelve a dar para arriba esta morra.
Esa frase, la recién salió la canción, yo iba saliendo de mi última relación, ruptura, y justo esa frase hace mucho sentido. Hacértela en voz alta y decir, güey, ¿para qué sufrir si no hace falta? O sea, esto de verdad que estamos haciéndonos sufriendo no tiene ningún sentido. Vamos a dar la vuelta a la hoja.
Nos lo podemos saltar.
Nos lo podemos saltar.
Estamos forzando durísimo.
Sí, exacto. Y esas como quizá voces en tu cabeza que dices, güey, ¿para qué estamos haciendo esto? Y hasta que lo dices en voz alta, y como Natalia lo dice en una canción, es cuando decides ya moverte, ¿no?
Para llegar allí, ese es el problema, ¿no?
Identificarlo, ¿no?
Identificarlo,
primero.
Exacto.
Primero identificarlo y luego llevarlo a la práctica. O sea, son dos pasos muy grandes y muy difíciles de hacer.
Oye, Natalia, siento que te estás saltando pasos en tus letras. Siempre llega ya a la parte chida. ¿Cómo? A ver, ¿cómo antes? ¿Cómo le hiciste para llegar ahí?
No, pero sí llega a un punto.
Cuéntame una canción donde te diste cuenta que tu pareja era tu roomie. Porque dice, aquí ya muy, muy terapeada.
No, yo siento que esta canción
muy
sí
del
es,
otro lado.
Sí
es ya está parte, muy del otro lado.
Porque dice, al final dice, Dueños de la noche fuimos, dueños sin saber cómo nos perdimos, cómo dividimos lazos sin saber por qué. O sea, ¿sabes que cuando esta canción ya está saliendo es porque los vínculos ya están cada quien por su lado y ya cada quien sabe qué va a tomar?
Eso.
O sea, es eso. Cuando dejan de ser roomies y sabes exactamente qué se va a llevar cada quien. O sea, ya esto...
¿Quién se queda el perro?
¿Quién se queda el perro? Es la última pregunta. Yo siento que en la adultez una relación así es... La última pregunta, si comparten mascota, es quién se queda el perro. Porque lo demás ya está dividido prácticamente. ¿No?
El gato, no hay que discriminarlo.
El coche, no discriminen a los objetos.
Pues díselo
yo. El coche
así,
también se compra.
Que tiene una canción tal cual que dice perro.
La sala, güey. Es que todo es un tema. ¿Cómo se divide todo eso?
Sí, pero lo material siento que duele menos que sí, el perro, ¿no?
A mí no.
Ahí sí.
No, no es cierto, es broma. Es broma. No, pero
yo
sí.
Yo tengo un amigo que hasta hoy en día comparte la... La tutoría,
la custodia
de sus mascotas, porque se separó de su pareja y entonces se comparten las mascotas.
Es que son los nuevos hijos en ese sentido, en cuanto a lazos. Bueno, pero ¿para qué sufrir?
¿Para qué sufrir si no hace falta? Sí, y hay bastante sufrimiento alrededor como para que también te lo plantees con la gente con la que vives.
Échate tu dinámica, Nando.
La dinámica es... ¿En qué momento de su relación se dieron cuenta, se dijeron esta pregunta en voz alta? ¿Y qué decisión tomaron? ¿Lo hablaron? O sea, porque también hablarlo...
¿Cuándo es que te cae el 20 si la gente sí lo tiene bien identificado, no?
Sí, sí, sí. ¿Y si creen que esto es solamente relaciones largas o también sucede cuando es algo muy corto? Yo siento que es algo ya más profundo, ¿no?
Pero lo profundo no tiene que ver con el tiempo,
con el tiempo
que...
Es verdad.
Con lo largo, di. Es verdad, no tiene que ver.
Tienes que ver.
Bueno,
madre mía.
Eso.
Y este chico es religioso, así como lo ve.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Próxima estación, el Dark Side. Nadie nos dijo.
Mi canción es más reciente y se llama Tú sí sabes quererme. Y ahí, sobre todo, la escogí por ciertas frases que me parecen muy interesantes. Y la primera, que es el coro, es que dice: Tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Y me hizo pensar en que, aunque suena muy obvio, de pronto queremos desde quien somos, ¿no? Y entonces si repetimos, no sé, relaciones, pues siempre voy a querer desde el mismo lugar porque a veces creemos que se trata de lo que yo tengo para dar y no importa si es mi relación A, B o C. Que sí, claro que tiene que ver con nosotros, pero también esta frase se me hizo muy bonita de decir, bueno, si te quiero querer a ti, tengo que ver cómo te gusta a ti ser querida, ser
los
querido.
Los famosos lenguajes del amor, ¿no?
Los lenguajes del amor. Y entonces poner más atención a cómo... Tú recibes el amor y si yo quiero demostrártelo, ¿cómo lo hago? A nomás decir, pues yo así quiero, ¿no? Y te chingas, porque este es mi amor y porque además, si lo ves desde un argumento de gente que luego los hace muy inteligentes, pues güey, sí, sí te estoy dando amor. O sea, ¿por qué te quejas si lo que te estoy dando es amor? Y que alguien diga, güey, me gustas porque me quieres como a mí me gusta, se me hace una... Que recibes lo que quieres y que sabes lo que quieres y que lo pides o que estás esperándolo y que no pides otra cosa menos y que esa persona tenga la capacidad de darlo, ¿no? Se me hace muy bonito, muy fácil en palabras, pero que no todo mundo lo sabe hacer.
Estoy de acuerdo. Y tampoco se trata de ahora cambiar toda la manera en la que tú demuestras cariño, claro, y forzarte a hacer cosas que normalmente no haces. O sea, tú quieres como tú quieres y está bien, pero de repente hacer ciertas cosas que sabes que a la otra persona la van a hacer sentir muy querida, pues está padre. O sea, al final, pues cuando amas a alguien, se supone que, o sea, buscas la manera de hacer feliz a esa persona. Entonces está padre que de repente hagas el esfuerzo para querer a la persona como le gusta que la quieran. Y la otra es, pues, qué fortuna que encuentres a alguien que quiere como tú quieres que te quieran.
Esa es una gran fortuna, güey. Y justo de esa fortuna, Ani, hay otra frase que me encanta que dice: por favor, no me dejes, que soy valiente en corresponderte. Entonces yo pensaba haciendo
esta... Es recíproco.
No, yo pensaba haciendo esta morra, dice, güey, ¿te asusta sentir eso? Porque es difícil encontrarlo. Entonces, güey, encuentras a alguien que te quiera como tú, como a ti te gusta, y dices, güey, nomás por favor, o sea, ojalá así sea, porque ahí voy yo.
¿De dónde te amarro?
No, y creo que a veces hasta da mucho miedo en los lugares, y tú lo decías en un episodio, Ani, cuando las cosas son fáciles o cuando las cosas, me refiero románticamente, ¿no? Que dices, esta relación está muy bien, no hay pedos, me siento muy cómoda. Como que a veces también te asusta, y ella hablaba de una valentía, y dices, es raro que hables de una valentía en una relación en la que te gusta cómo te están queriendo, pero creo que ahí a veces da más miedo porque te involucras de más. Es de, güey, me estás dando todo y me siento tan bonito que, güey, seguramente no voy a poner las manos aquí porque me estás diciendo, pues puedes.
Pues, pero también dice, soy valiente en corresponderte, ¿no? O sea, es como, digo, yo lo interpreto como un, soy valiente y así como tú sí sabes quererme como a mí me gusta, yo voy a quererte como a ti te gusta. Esto es,
claro, una,
es de dos vías este pedo, ¿no? Y no te vayas porque vamos a ser correspondidos y este va a ser un amor bonito, ¿no? Mayormente.
Pero para mí, bueno, yo, lo que yo veo esa valentía es como de, güey, me voy a ir de hocico, confío en ti, cabrón. O sea, me estás...
Ah, sí, la valentía,
es
sí,
como, porque entonces, claro, si tienes una relación en la que no te gusta tanto como te quieren, seguramente vas caminando ahí con ciertas barreras o reservas porque dices, bueno, esta persona no me deja tan claro y entonces para protegerme no me dejo ir tanto. Y creo que cuando encuentras a alguien así y tú decides quitar más barreras o quitar la mayor cantidad de barreras, si es un acto de valentía de, güey, te voy a dar a ti todo esto, ojalá y sepas hacer algo bueno de esta vulnerabilidad que te voy a entregar, ¿no?
Claro, que justo lo dice más adelante en la canción, ¿no? Que dice, ha pasado tanto tiempo, finalmente sé que estoy dispuesta. Es tan difícil encontrar un amor. Aquí me quedo con heridas bien abiertas. ¡Bam! ¡Wow! ¡Qué bonito!
Es lo máximo esta morra. Porque además, eso, lo de las heridas bien abiertas sea lo que seguía, que es como de, güey, tampoco es porque yo esté arreglada, ¿no? O ya sanada de todo. Es simplemente porque tú, yo decidí que tú si vales la pena, échale limón a esta herida.
Sí.
Y que sé que me vas a cuidar, ¿no? Que no vas a usar esas heridas para lastimarme más.
Exacto. Sí. Es la definición de amor bonito.
Sí.
O sea, definitivamente. Y Javier nos puso la versión extendida donde sale otra chica y que decía algo muy cierto. No sé, sí, si te lo voy a robar.
Se llama Mare Advertencia y es una chica que para mí rapea. No sé si eso cuente como un rap.
Sí.
Pero dice cosas muy maravillosas. Y una dice, si yo no me conozco, ¿cómo saber quién me estima? El amor que merezco existe, lo estoy viviendo. Cuando lo comparto, crece con el universo. Espérame, eso no es lo que quería decirles. Amor verdadero es lo que el alma necesita.
Ya,
un amor que escucha y te acompaña por la vida, que trae la paz y que llena de sonrisas entre tanto odio que en el mundo habita. O sea, y insisto que me recuerda mucho al tema de Annie de la vez pasada, que es, a veces creemos que el amor, este amor es así como excitación, excitación. Y aquí es como de, más bien, es otra sensación en medio, ¿no? Como de
aquí
paz,
puedo ser,
tranquilidad, aquí sí puedo ser, aquí me entrego. Y no creo que necesariamente se entienda como estos picos que yo los ubico en el enamoramiento, ¿no?
Sí, las
donde
partes, eso es como un éxtasis, ya vivir como una relación de ya que pasa el enamoramiento, ya llegas a esto, ¿no? Y lo que dice esta chica al principio es lo que a mí me hace más sentido, que es, ¿cómo vas a saber que alguien te quiere como a ti te gusta si tú no sabes cómo quererte?
Claro.
O sea, si tú no sabes exactamente si lo que te está ofreciendo la otra persona es un amor que te gusta porque no lo has vivido en ti mismo, ¿no? En ti misma. Entonces, yo creo que sí, por eso insisto en que esta canción también puede venir más hacia la adultez, porque ya después de tantos putazos que te dio la vida, ya dices, esto sí lo quiero y esto no lo quiero, así sí me gusta. Así me gusta quererme a mí. Y así encuentras a alguien que te quiera como tú mismo te cuidas.
¡Qué fortuna!
¡Qué fortuna, güey! Pero ya están dos personas ahí.
Haz una canción.
Sí. Dedícale esta mejor.
Dedícale esta. Gánate un Grammy.
Sí.
Ya encontré la parte que quería decir. Dice, amar sin miedos, sin poseer y sin heridas es nuestro deseo, pero no será utopía. Merecemos un buen mundo y que el amor sea la guía. Porque también creo que a veces nos compramos esta cosa de... Va a estar muy cabrón que encuentres algo tan bonito. Entonces, como que luego hay gente que se estaciona en un lugar como diciendo...
Ya, aquí es lo mejor que voy a poder lograr.
Ajá, como de, güey, cabrón, te estás pidiendo mucho. Digo, no sé si haya otro extremo de una exigencia brutal y que también se quede sola,
seguro,
por ser exigente, seguro sí. Pero sí me parece también un ejercicio de decir, güey, No, o sea, síguele explorando, explorando, explorando. Y entonces luego viene una contraparte que dice, y cómo no, para pasar pena, mejor estar solita. Que claro, siento que es una cosa de, claro, y si no lo encuentras, no pasa nada, ¿no? Porque entonces también te estacionas porque, pues, no quiero estar sola y mejor este güey.
Como bien dicen, mejor sola que mal acompañada.
Que mal acompañada, carnal. Y eso, me gustó mucho buscar que nos quieran como a nosotros nos gustan y que para eso primero contestemos la pregunta de, ¿cómo nos gusta que nos quieran? ¿No?
¿Cómo me quiero yo a mí misma y cómo me gusta que me quieran?
¿Usted ya lo descubrieron?
Yo ya. Más o menos. Leí este libro que decías, Ani, el de los cinco lenguajes del amor. Y me costó decidirlo, pero ya lo decidí.
Sí, creo que también ya sé.
Sí, yo también.
Sí.
O sea, tiene mucho que no estoy en una relación, a lo mejor por eso digo como, ¿quién sabe? Pero no, yo creo que sí. O sea, porque sé cómo me gusta cuando me quiero a mí misma. No sé si tiene
sentido. Sí.
Entonces, pues sí, yo creo que sí.
Y comparando con relaciones pasadas, por ejemplo, sé cómo pensaba que me gustaba que me quisieran. A ver, es que, güey, imagínense
¿cómo
eso.
¿Cómo creía?
¿Cómo creía que me gustaba que me dieran amor? Ajá.
Esto me recordó una canción, perdón.
Como quiero que me quieran, es decir, que quiero que me quieran.
¿De qué me sirve? A que me quiera. Esa persona que no quiero que me quiera.
Yo
tengo una que dice, como quiero que me quieran, es decir, que quiero que me quieran. No me quiere como quiero que me quiera.
Eso es un trabalenguas.
Sí, completamente. Pero justo, o sea, de que llegas a una etapa en la que quizá las relaciones anteriores te enseñan como a darte cuenta que sí y que no. Y yo ya sé cómo no quiero que me quieran.
Ese es un gran avance.
Sí, exactamente. Sí, exacto. Entonces ya conforme vas avanzando, pues vas encaminándote y también con tu experiencia propia. Porque estar soltero y estar soltera también tiene, o sea, también ahí es cuando más aprendes.
Totalmente.
Cuando más aprendes cómo quieres que te
dé. Porque es donde amor. Más tienes el chance de conocerte a ti.
Exacto. Entonces es esa mezcla entre una relación fallida que no me gustó como que me querían en ese momento y después todo lo que aprendí estando soltero. Ah, ahora sí voy a buscar cómo quiero que me quieran.
Y si la gente es como yo que se abruma y si en este momento no tienen la respuesta de no sé cómo quiero que me quieran, por lo menos los primeros pasos es como no quiero.
Exacto.
¿No? Y entonces pues a puro descarte, esto no quiero. Y ya luego iré viendo cuáles de las otras cosas nuevas si me van acomodando. Con los años, carnal.
Qué bonita, Natalia.
Qué bonita, Natalia, gracias.
Te queremos.
Te queremos.
Síguenos en redes sociales, @ Nadie Nos Dijo. En Twitter, en Instagram y Nadie Nos Dijo Podcast en Facebook.
Nadie nos dijo que una canción bonita nos podría cambiar la manera de ver una ruptura amorosa.
H.H. Nadie nos dijo que el sufrimiento es opcional y que no hace falta vivirlo por mucho tiempo.
Nadie nos dijo que hay canciones de ruptura que pueden dar mucha calma y ser esperanzadoras.
Como las de Natalia Lafourcade.
Como las de Natalia Lafourcade.
No como
te
las
quiero,
de...
mi chiquita.
¿Cómo? No como las de Adele, que ya lo dijimos.
¿Cómo es este video de una morra que le grita a Paris Hilton?
Ah, sí.
Si yo veo a Natalia, así le voy a gritar. ¡Te quiero, mi chiquita! Me dice algo así, ¿no?
Bendiciones o algo le dice así.
Ay, y la no, otra
hermoso.
Así.
I love you. No sé cómo le dijo.
Pues. Le manda besos nada más.
Bueno, pues después de este especial, es un gran día para que usted se ponga una playlist de Natalia Lafourcade y que nos comparta sus opiniones en nuestras dinámicas de Instagram.
Sí. Sí.
Y que nos digan cómo... Para ustedes es que les quieran bonito. O sea, algo. Es como, a mí sí. Me gusta que me digan bonito.
Ah, esa dinámica no la pusimos, padre. Claro.
Ajá. Me gusta.
Va.
Éxito.
Va, ánimo. Muy bien. Pues nos vemos, nos escuchamos el próximo martes.
Yo soy Javier.
Yo soy Nando.
Yo soy Mo.
Y yo, güey. Hoy me traen.
Uy, Javier. No, a ver, espérate.
Para Javier.
Quise ver, recordar el chiste odia. Cuando yo dije yo soy Mo, por eso.
No, es que ya.
No cacho, Ani. No,
pero el próximo programa no voy a estar aquí.
Javier
amigos.
Fuera. Javier fuera. Perdón. Adiós.
Ya, adiós. Bye.
Esto fue todo por hoy. Pero Nando, Ani y Javier están tomando nota de nuevos temas que deberían ser contados. Nadie nos dijo. Cada martes, nuevos debates sobre esta adultez y las que siguen. Nadie nos dijo. Este programa es producido por Malpasito. Lo encuentras en Instagram como @malpasito, productora de podcast.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.